Bien, uno de los principales temas que ha generado todo un debate en la Sierra Sur del país y particularmente en Puno ha sido el tema del agua, ¿no? En la posibilidad de generar los megaproyectos que estos permitan justamente no solamente la integración, sino también la generación de fuentes hídricas y que estos apalanquen el desarrollo en las regiones del Perú, ¿no? Estamos hablando de Puno, estamos hablando de Arequipa, de Moquegua y también de Tacna, ¿no? Se ha abierto todo un debate. Por eso queremos conversar en esta oportunidad con el ingeniero Osvaldo Castro Arana, exdecano del Colegio de Ingenieros de Puno y también ha sido funcionario de la Dirección Regional Agraria de Puno. ¿Cómo le va, ingeniero Castro? Qué gusto saludarlo.
El gusto es mío y sobre todo saludar a tu distinguida teleaudiencia que es bastante amplia. A tus
En
órdenes.
primer lugar, me gustaría, dentro de una evaluación técnica, porque usted siempre se ha caracterizado por eso, por sus apreciaciones de carácter técnico, ¿qué le parece el accionar del gobernador Walter Dubiri en lo que concierne a los temas del agua y el manejo hídrico, ¿no? ¿Y cuál es la postura que él está asumiendo para ver la posibilidad de hacer factible o no los proyectos macrorregionales, ¿no?
Sí, la verdad que este es un tema bastante delicado, bastante crucial, pero lo que venimos notando, y no solamente culpando a la actual gestión, sino este es un problema que ya se viene dando a través de por lo menos tres gestiones, o quizás más, en cuanto al gobierno regional. Y es que si nosotros nos ponemos a revisar los planes estratégicos, los planes concertados que tiene nuestra región, nos vamos a dar cuenta de que en ninguno de ellos se toca el tema este de los recursos hídricos y sobre todo se hace planteamientos con relación a los problemas que estamos ahora suscitando y que cada vez estamos viendo que se están agudizando un poco más, porque a través de la última reunión que han tenido el día de ayer con la ministra y algunos presidentes de la región, nuestro presidente no ha asistido. Ahora, ahí viene la inquietud, ¿no? No ha asistido, bueno, porque tiene una posición firme con relación a esto, o bien viene la otra inquietud, ¿no? O no tiene nada que proponer. Y entonces, esto nos ha llevado a nosotros, como ex funcionarios, como ex líder del Colegio de Ingenieros, a tener que no asumir una posición, sino informar más que nada a la población, a los técnicos, que existen mecanismos para poder entrar en diálogo, en concertación, para poder construir gobernabilidad en el tema este de gestión del agua. Y esto basado más que nada en la ley de recursos hídricos que se dio el 31 de marzo del 2009, la ley la 29338. Parece que nuestros técnicos y nuestros políticos poco o nada le han dado importancia a esta ley. Ley demasiado importante si la comparamos con la anterior, ¿no? Con la 17752, si mal no recuerdo. Entonces, en esta ley sí se crea algo sumamente importante, la que es el término de la gestión integrada de recursos hídricos. ¿Y por qué gestión integrada de recursos hídricos? Porque en realidad, anteriormente lo único que nos interesaba era el agua que discurría por las cuencas, las presas de repente que se podían construir y lo que era más que nada era una ley eminentemente agrarista. Sin embargo, en esta otra ley sí se tocan otro tipo ya de aspectos mucho más importantes. Y creo yo que ese término de la gestión integrada de recursos hídricos abarca toda esta problemática.
Mi segunda pregunta está justamente ligada a lo que existe como marco legal, la gestión integral de recursos hídricos en el Perú. Esto supone, naturalmente, que los proyectos tienen que descansar en las regiones que podrían ser beneficiadas, porque de una u otra manera esto significaría hacia adelante que se trabaje en megaproyectos. Y le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque usted citó también que ayer hubo una reunión en Moquegua a donde no asistió el gobernador regional Walter Aduviri. Más allá del por qué no asistió, lo importante hubiera sido saber cuáles son las propuestas y qué propuestas se están recogiendo en este foro que hubo ayer, teniendo en consideración que uno de los principales temas y el más crucial, creemos nosotros, y que evitaría todo este nivel de conflictividad generado en los últimos años es el tema hídrico, el problema del agua, ¿no?
Sí, bueno, este programa, porque ya es un programa nacional, el programa de gestión integrada de recursos hídricos, ya no es nada nuevo tampoco, eso desde
el problema es que no se implementa, el problema es que no se conoce, sí. O los gobiernos regionales hacen tabla de raza de eso por un afán muchas veces de carácter, a veces ya de defender, digamos, una posición chauvinista, pero más allá hay que darle una aplicación real, ¿no?
Sí, fíjate, esto es financiado, en principio, financiado por el Banco Mundial y también por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y esto con qué finalidad? Justamente de establecer políticas públicas, de tener una organización institucional descentralizada. ¿Y esto a través de qué? A través de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Y ya por ahí empezamos a tener una falencia, ¿no? Porque nuestros consejos de recursos hídricos de Cuenca, en nuestra región, si bien están hechos solamente de nombre y no operativos, o en muchos casos ni siquiera están constituidos, y entonces este engranaje que tendríamos para tener una visión territorial compartida de lo que es el manejo de los recursos hídricos, en realidad no tenemos esta herramienta. Entonces, como te decía, esto no es nada nuevo, ¿no? Esto ya viene desde el 2011, y lógicamente que solamente ha sido beneficiada, también hay una gran diferencia. Solamente han sido beneficiadas a la fecha 10 regiones. La mayoría de estas regiones están en la zona norte y la única en la zona sur es la de Arequipa. Entonces, ellos sí cuentan con una información detallada para poder negociar o poder hacer los planteamientos. Este tipo de información tan importante, empezamos por determinar algo que es, mira, de crucial, yo creo, ahorita para poder hacer todo tipo de decisiones políticas, de decisiones técnicas. Y está relacionado a un tema que habíamos hablado ayer, ¿no? El balance hídrico. A la fecha nosotros no contamos con un balance hídrico para poder disponer si tenemos una oferta disponible o si nuestras demandas reales estarán un poco más fuerte. No tenemos ahorita una evaluación de la infraestructura para poder saber si debemos hacer operación, control, mantenimiento, ejecutar nuevas instalaciones. Si no tenemos esos dos datos, no vamos a poder plantear proyectos para mejorar, conservar nuestra infraestructura que tenemos. No podemos priorizar ningún proyecto de inversión con el compromiso de los actores. ¿Por qué? Porque, caramba, no tenemos nada definido. No podemos concientizar a nuestros usuarios sobre el pago de tarifas hídricas, que también se está discutiendo a la fecha. Y por último, tenemos que comprometer a la población y a los actores locales para poder hacer una fiscalización, sobre todo ahora que estamos viviendo pues etapas de corrupción. Y la parte que creo importante es de que a través de este espacio de la gestión de los recursos hídricos vamos a poder reducir todos los conflictos generados en torno al agua. ¿Por qué? Porque, caramba, tendríamos allí un espacio de diálogo, un espacio de debate, un espacio de concertación. Podríamos tomar decisiones y, por último, tendríamos una articulación interinstitucional sumamente importante. Y eso, fíjate, nos evitaría que tengamos que estar discutiendo, y al contrario, más bien, sería una mesa de debate, sería reuniones sumamente positivas y ya no estaríamos en el problema que nos estamos metiendo a la fecha.
Ahora, ¿le preocupa este desconocimiento técnico de parte de la actual gestión de Walter Adubiri? Porque usted lo dice con mucha claridad, hay elementos suficientes como para poder impulsar justamente esas tareas, ¿no? Y también hacerlos de una manera macroregional, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, en un ejemplo de hace pocos meses, ¿no? Lo ocurrido entre la región de Ica y la región de Huancavelica, ¿no? Que incluso ya están yendo un poco más allá, ¿no? En la posibilidad del canon hídrico, ¿no? Entonces, ¿esto por qué no se puede lograr en la macro sur?
Sí, creo que el día de ayer, por ejemplo, ya se ha empezado a dar el primer paso, y es un paso para mí particularmente y para la institución en la cual estuvimos nosotros hace más de 10 años atrás. No sé si recuerdas el famoso tema de la integración macroregional.
Así es.
Y el día de ayer han dado un paso importante al hablar ya de mancomunidades, que al final es un término casi parecido, ¿no? ¿Y por qué? Porque las inversiones deben hacerse ya de una forma macro. Ya no pensar en que debemos hacer una irrigación pequeña, ya no debemos pensar en que una carretera dentro de nuestro mismo ámbito. Y entonces me parece sumamente importante el tema lanzado el día de ayer, como lo más rescatable, ¿no? De que ya es tiempo de que busquemos la integración macroregional. Y solo así la zona sur va a salir de tantos problemas que tenemos y ya no ser tan vistos tan mal, ¿no? Como una macroregión toda conflictiva, al contrario. Tenemos demasiadas potencialidades como para poder salir adelante. Yo estoy plenamente convencido que a través de esta información que, bueno, desde el día de ayer nos hemos propuesto salir con la finalidad de poder no concientizar, sino dar información, no solo a las autoridades, sino también a los técnicos. Creo que los técnicos y las instituciones como la universidad, los colegios profesionales, ¿no? E instituciones del mismo Estado, así como algunas ONGs que todavía quedan en nuestra región, poder empezar a tocar este tema. Fíjate, el día sábado hubo una reunión a la cual estuvo convocada toda la sociedad civil, y en buena hora que la decisión que tomaron allí fue un poco más más consciente y no se fueron a la última etapa que significan los paros. Lo han convocado a diferentes reuniones, si bien es cierto que el tiempo es muy largo, pero yo creo que esto sí lo pueden reajustar y va a terminar en un foro justamente para ver toda esta problemática. Están hablando de que van a invitar a las instituciones relacionadas al tema de articulación, al tema del agua, y en fin, y seguramente también van a tener que tocar ese tema ahora que lo han puesto en la agenda la ministra, el tema de la mancomunidad, y analizar, y con todos estos conocimientos, en realidad tomar algunas decisiones sanas, no solamente para nosotros, ¿no?, sino para todas las regiones vecinas, porque a la larga simplemente nos separan algunos límites, pero diseñados en el papel. Fíjate, Puno, sí, en Arequipa la mayor población son puneños.
En Tacna igual.
En Moquegua.
Así es.
Entonces creo que deberíamos ya empezar a convivir como hermanos, como peruanos de esta región tan importante.
Ingeniero Osvaldo Castro Ara, ha sido sumamente grato conversar con usted, con el compromiso de tenerlo más adelante para seguir opinando de estos temas que son de trascendencia, ¿no? Y que son necesarios que se discutan, que se conozcan y que sobre todo se den a conocer en el aspecto técnico. Como siempre, muy agradecido. Un fuerte abrazo. Que tenga buen día.
Sí, no, de igual manera. Un abrazo. Mil gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, era la comunicación con el ingeniero Osvaldo Castro Arana, ex decano del Colegio de Ingenieros de Puno. En su momento ha sido funcionario de la Dirección Regional Agraria Puno.